esperanza sino es a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, reconocer que solo es en ti el que nunca falla, Señor, el defensor de los débiles. Y cuando cantamos de los débiles, Señor, nos referimos a todos nosotros. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién podemos correr, Señor, sino a ti? Cuando todos fallan, cuando todo falla, Señor, cuando toda la creación falla, solo tú te mantienes, Señor, fiel, verdadero. Y por eso es que te cantamos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro defensor, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestro castillo, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra roca eterna, que tú eres nuestro príncipe de paz, nuestro rey de reyes, señor de señores, nuestra única esperanza, Señor. ¿A quién más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos ir, Señor? ¿Por qué no tomas 2 minutos ahí para agradecerle al Señor porque siempre ha estado ahí? En tus momentos más altos, en tus momentos más bajos, cuando todo falla y te preguntas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde puedo ir ahora? ¿En quién puedo escudarme ahora? Ahí ha estado Él siempre. Y muchas veces, aun cuando no lo entendemos, Él ha sido lo suficiente bueno y fiel para hacértelo entender. Él es el infinito Dios, Él no cambia. Y como leíamos al inicio, a pesar de Israel, que una y otra vez lo olvidó y una y otra vez se alejó de Él buscando lo pagano, donde llegaron al punto de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a otros dioses, aún en medio de eso, Dios levantó profetas diciéndoles, ¿qué hice yo para que te olvidaras de mí? Y empieza de nuevo a llamar y a llamar y a llamar y a llamar. Y eso es lo que sigue haciendo hoy. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de todos, Él sigue llamándonos. Y sigue siendo fiel. Y por eso es que cantamos. ¿Por qué no cantamos juntos? Eres el infinito. ¿Qué tal si levantas tus manos? Él no duerme, Él no descansa, Él está pendiente. Él te ha sostenido, Él te ha levantado, Él te ha llamado, Él te ha justificado. Él te ha defendido, Él te ha protegido. Él te ha consolado. Él te ha levantado. Sus voces, iglesia, eres Él. Díselo, defensor, nuestro consolador. Oh, 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 oh. Vamos, iglesia, levanta adoración. Eres el infinito, nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Jesús. Nunca fallas.
Nuestro consolador.
La última vez, solo las voces cantando.
Eres el...
Gracias, Señor, porque cuando reconocemos que nos has levantado con alas de águila, no es por nosotros, no es por algo bueno en nosotros, es porque tú eres bueno, es porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por inclinar tu oído hoy, acercar tu corazón y dejar que como congregación, Señor, experimentemos lo que vamos a pasar haciendo por la eternidad, que es cantar de ti, adorarte, alabarte, exaltarte. Y permite, Señor, que no sean solo cantos, que sean experiencias profundas en nuestra relación y caminar contigo, Señor. Gracias porque nos defiendes, gracias porque te acercas a nosotros que no podemos. Y perdónanos si alguna vez hemos creído que es por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por algo bueno en nosotros, Señor, cuando nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de ti, para empujarnos a reconocer que solo es por ti, para ti, que toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el reino, el imperio y el poder sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Toma tu lugar ahí donde estás. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie El Aposento Alto. Pueden abrir su Biblia en Juan 13. Hoy vamos a estar en los versos del 31 al 38. Qué bueno verlos, los extrañé la semana pasada. Tuvimos un fin de semana de descanso con mi familia y ese descanso me va a servir como introducción. Estuvimos descansando por un par de días con algunos amigos, pero hace tal vez unos 4 o 5 años, para mí el descansar era pecado. Para mí el descansar era decir, no, le estoy fallando a Dios, no puedo hacerlo, tengo compromiso y mi compromiso es con la iglesia. Y se oía muy espiritual realmente, pero dentro de mí lo único que estaba haciendo era afirmando que mi identidad estaba en el servicio y que mi identidad era estar en la iglesia y no en Cristo. Y de repente empecé a hacer memoria en un proceso de mi vida que fue bastante duro para mí, para mi familia, por estrés de estar trabajando. De hecho, estábamos ayunando, teníamos casi 2 semanas de ayuno, y por el mismo estrés del evento que venía, se me reventó una úlcera, fui al hospital, estuve ahí en intensivo. Pasó una segunda vez en donde pues, los doctores dicen que me fui como por 5 minutos, algo así, y no vi nada, no voy a escribir un libro, no tengan pena. Todo esto debido a que para mí el descansar era algo, no sé, lo sentía feo. De hecho, cuando yo estaba en la oficina ya trabajando como staff en otra iglesia, cuando yo me tenía que sentar a leer un libro para preparar algo para alguna actividad, yo me sentía hasta culpable de que la gente pasara a la par mía y me viera leyendo, y como que tenía que medio quitar el screensaver de la computadora para que, sí está abierto Excel, algo está haciendo, ¿verdad? Era una culpa terrible para mí el descansar. Sin embargo, como les digo, lo aprendí. ¿Y cómo surgió ese cambio? Y empecé a analizar, y ¿no les ha pasado que ustedes a veces escuchan una frase o leen una frase y se les queda tan grabada que cambia su vida? Y una de esas frases para mí me la dijo quien era mi pastor hace muchos años, y dice: vamos a descansar en el cielo. Ahorita se trata de conquistar la montaña, de conquistar lo que Dios nos ha dado. Y amén, dijo Oscarito, y le sacaron todo el jugo que tenía. Y eso obviamente iba aunado a que mientras yo más trabajara o mientras yo más me involucrara, más alto estaba en la escalera del éxito ministerial. Más responsabilidades me daban, más privilegios me daban. Sin embargo, después de todas estas etapas que tuve, también seguí leyendo y leí otra frase que también cambió mi vida. Y la frase decía: si usted no empieza a descansar como debe, no va a ver crecer a sus hijos. Y dije yo, bueno, pero Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Yo me voy a encargar de Dios y Él se va a encargar de mi familia. Vean cómo tenía de torcidas mis prioridades. Y después leí otra frase que teológicamente podría o no podría estar de acuerdo, pero la frase igual me movió y decía: todos estamos de acuerdo con los mandamientos de no matarás, pero nunca estamos tan de acuerdo con el día de reposo. Y empecé a investigar lo que implicaba el día de reposo y todo, y la figura de Cristo en él. Y empecé a meditar en el descanso. Entonces, todo esto para decirles que hay frases y hay cosas que, estemos o no estemos atentos, siempre impactan de alguna manera nuestra vida y nos hacen cambiar de perspectiva. Frases famosas que cambiaron la historia del mundo: para atrás ni para agarrar, impulso. Lao Tse: pienso, luego existo. Descartes: ser o no ser. Shakespeare: son frases que han cambiado el mundo y que de alguna manera todos terminan sabiéndolas o conociéndolas. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, dijo Gandhi. Existen frases también en el mundo artístico. Yo no digo todo, pero pinto todo, dijo Picasso. Caminante no hay camino. ¿Quién lo dijo? Antonio Machado. No, no fue Serrat. Serrat se la copió y después hizo la canción. Que la fuerza te acompañe. Ahí sí se ríen, ¿verdad? Porque esa sí la conocen todos. Luke, soy tu padre. Son frases que, querramos o no, han cambiado la historia del mundo artístico, del mundo en general, nuestra propia vida. Frases, momentos. El problema no es que mientas, el problema es que te creo, dijo un hermano mexicano. Lo que pasó, pasó, dijo otro. Muy profundo. Muy profundos estos artistas. Pero hay frases incluso dentro de mi misma familia. Recuerdo cuando mi mamá me decía: ¿qué pasa si yo lo encuentro? Mi vida cambiaba en ese momento porque tenía que esforzarme de alguna manera sabiendo que ahí estaba, y si no lo encontraba me iba a llevar. Y ahí está mi mamá, no estoy mintiendo. Una vez me dijo, y esto cambió mi vida y siempre lo cuento. Ella tenía la costumbre de poner nuestras manos debajo del colchón para que cuando ella nos corrigiera no metiéramos las manos y nos quebrara los dedos. Imagínense lo duro que nos daba. Y una vez me dijo: me mentiste, así que te voy a corregir. Vení, agáchate, meté los dedos en... está bueno. Te voy a dar 5 paletazos, siempre nos decía cuántos. Te voy a dar 5 paletazos porque me mentiste. Está bueno, dale, va. Y a veces yo hasta me reía y más duro me daba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y ya me empezaba 6, 7, 8, 9, 10. Y se me dijo: para que sintas que se siente que le mientan a uno. Ahora, muy chistoso y todo, eso me hizo pensar 2 veces cada vez que iba a mentir, porque me dolió. Y fueron frases, momentos que cambiaron mi vida. Cuando nosotros pensamos también, cuando los papás dicen: cuando seas papá, me vas a entender. Es una realidad inmensamente grande. Yo me burlaba de mi pobre mamá. Ay, mi mamá, sí, hombre, ya sé que tengo que madurar. ¿Y qué creen que pasa ahora que tengo al Alex? Es cierto. Y le digo: cuando seas grande y seas papá, me vas a entender. El pobre niño de casi 2 años. Frases que yo personalmente he visto cuando un papá entrega a su hija en el altar. Frases que yo he visto y creo que son las más impactantes en lo personal y en el mundo en general, las últimas palabras de alguien antes de morir. Algunas son raras, algunas son extrañas. Pero una vez recuerdo que yo estaba con un amigo, no, la verdad no era tan amigo, era un conocido de la iglesia. Y su papá estaba en su lecho de muerte. Yo no estaba ahí con él, estaba con mi amigo. Y luego mi amigo me dijo, mira, acompáñame, quiero ir a hablar con mi papá. Y fuimos y el papá le dijo, cuida a tu mamá y a tus hermanos. Yo ya voy a casa. Y le tomó la mano y mi amigo empezó a llorar. Eso me impactó tremendamente porque como 10 minutos después él falleció. Mi hermano tuvo la oportunidad de estar cuando mi abuelo falleció tomando su mano. Y muchas veces esos mensajes antes de la muerte son sumamente impactantes. ¿Quién recuerda quién dijo, yo tengo un sueño? ¿Quién dijo esa frase? Martin Luther King. Pero realmente esa no es su frase más importante. 24 horas antes de morir, dijo, no estoy preocupado por nada, pero siento que no estaré al final de este camino con ustedes. Pero no me aterra, ¿saben por qué? Porque Dios me ha mostrado la tierra prometida. Y 24 horas después lo asesinaron. Pablo, en su lecho de muerte, hablándole a su Timoteo, le dice, te pido delante de Dios y del Señor Jesús que prediques la palabra. Insiste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y sana doctrina. ¿Acaso no se le grabó eso en el corazón a Timoteo sabiendo que su padre espiritual, su amigo, su íntimo en la fe, estaba en sus últimos momentos? Y estas semanas hemos estado iniciando un mensaje acerca del último mensaje de Jesús antes de morir. Y el impacto que este mensaje dejó no solo en sus discípulos, sino en la iglesia, o debería dejar en la iglesia. Hoy específicamente vamos a ver el impacto que tuvo en la vida de dos personas y las consecuencias de ese mensaje y de ese impacto para la iglesia. Si hacemos memoria, Jesús ya había dicho que la hora estaba cerca. No todos los discípulos lo entendían. Estaban en el contexto de la última cena. Pedro le pregunta a Juan cuando Jesús dice que alguien lo va a traicionar. Pregúntale quién es. Y Juan se recuesta en el pecho del Señor y le dice, ¿quién es? Y luego Jesús le dice, ¿quién iba a ser? Al que le iba a dar de comer al final. Judas hace lo que tenía que hacer. Antes de eso, Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos, enseñándonos acerca de la bíblica y verdadera humildad, sabiendo que esto iba a pasar. Y Judas se va. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y empezamos a leer hoy el inicio del último mensaje de nuestro Señor Jesús antes de morir. Juan 13, 31 al 38. Entonces, cuando salió, refiriéndose a Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como les dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Y aparece aquel uno en el 36, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús le respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le respondió, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría la vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú darías la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das de, como tu iglesia, reunirnos y congregarnos hoy en esta bodega, Señor, para alabar tu nombre, adorar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor. con libertad. Padre, tú diste vida a todo lo que existe con un susurro. Cuánto más importante es escuchar tu misma voz y cuánto puede producir esa voz en nuestro corazón, Señor. Ruego hoy que por favor tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que sean tus palabras y no palabras de hombre las que salgan de este púlpito, Señor. Y que nuestros corazones salgan retados, consolados, levantados, afirmados en nada que no sea tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Alguno de ustedes se ha sentido traicionado alguna vez? Amén, gloria a Dios. Levanten la mano quien nunca se ha sentido traicionado. Tal vez los niños abajo de 3 años. Todos hemos experimentado la traición de alguna u otra forma. Todos hemos sentido que se siente la traición. Ahora, de nuevo pensemos en el contexto. Cuando uno se siente traicionado por alguien, no sé, que uno considera su enemigo, o que alguien que no considera su amigo, pues uno dice, bueno, ni modo, ¿y qué podía esperar de él, verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos traiciona un amigo? ¿Qué pasa cuando nos traiciona un hermano? ¿Qué pasa cuando nos traiciona la propia familia? ¿Cuál es el sentimiento? Imagínense lo que está pasando en este contexto. La última cena, los discípulos no entienden. Creo que solo Juan entendía lo que realmente estaba pasando, porque a él es quien Jesús le dice que estaba pasando. Y nadie entiende, y de repente, después de 3 años de convivir, después de 3 años de pasar juntos, después de pasar todo lo que pasaron y vivir todo lo que vivieron a los pies del Salvador, de repente Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ah? ¿Pero quién? Y luego descubren que es Judas. Jesús estaba a menos de 24 horas que lo escupieran, que lo humillaran, que lo patearan, que lo denigraran, que lo golpearan, que lo juzgaran injustamente, que lo molieran a golpes y que lo terminaran crucificando. A menos de 24 horas de que el pueblo escogiera a un ladrón, rebelde, asesino, que alguien que nunca había hecho nada. Menos de 24 horas. Ahora, de nuevo, claro, Él es el Señor Jesús. Pero ¿qué hubiera hecho yo? Lo último que yo hubiera querido hacer es darles un mensaje y no, yo salgo corriendo. Yo veo cómo me las paga Judas. Yo empiezo a cultivar en mi corazón un rencor tan profundo que cuidado y alguien después me pregunta sobre Judas. ¿Y qué había hecho antes Jesús? Se había hincado a lavar los pies de Judas. Él sabía. Ahora, aquí empieza lo interesante y lo bello de esta enorme contradicción, ¿cierto? Vean lo que pasa en el verso 31. Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo de Hombre y Dios es glorificado en él. Te están traicionando. Ninguno de estos 11 o 10 en este caso entienden. Te van a vender. Estás a menos de 24 horas de experimentar la peor muerte que alguien pudo haber experimentado en la historia. Y estás diciendo que esto le da gloria a Dios. Y estás diciendo que esto va a darte gloria a ti. ¿Qué contradicción es esa? ¿Cómo el sufrimiento y cómo incluso la misma muerte pueden traer gloria? ¿Cómo puede empezar Jesús diciendo que esto va a darle gloria a Él? A menos de 24 horas de ser crucificado. Esta es la primera parte del mensaje. Y quiero que entendamos qué es realmente lo que pasó en la cruz. ¿Por qué esa cruz, esa muerte iba a traerle gloria a Dios y gloria al Hijo? Claro, probablemente hoy muchos tenemos una pequeña o profunda idea, pero pónganse de nuevo en el contexto de los discípulos. 10 de ellos no entendían lo que estaba pasando. De repente uno de sus mejores amigos, el tesorero, el que se había enojado porque aquella mujer había derramado algo tan caro delante de los pies de Jesús, decía, es cierto. Ahora lo va a traicionar, lo va a vender. Y Jesús dice, antes, no hombre, tranquilos, miren pues, les voy a explicar. Lo que pasa, no, él dice, viene la gloria de Dios y la gloria del Hijo. ¿Qué pasó en la cruz? Cuando siempre trato de explicar lo que pasó en la cruz, me gusta usar una analogía. Y es que ustedes piensen en una gran escalera, ¿sí? El tema de la escalera hoy es tan usado, la escalera del éxito, la escalera gerencial. La escalera es un sinónimo de subir a la cumbre, de estar hasta arriba. La gente escala, llegan al éxito, la escalera corporativa, cómo escalar para salir de la depresión, cómo escalar para salir de la tristeza, cómo escalar para salir de deudas. Todo se trata de subir y salir y sobresalir por encima de cualquier otra cosa. Lo que Jesús experimentó en la cruz fue tan profundo que se tuvo que inventar una nueva palabra para describirlo, y la palabra es excruciante. Entonces, ¿qué pasa con esta analogía de la escalera? La mayoría, si hoy les preguntamos fuera y dentro de la iglesia, si creen que hay una vida después de la muerte, creo que la mayoría estarían de acuerdo. Y la mayoría estarían de acuerdo en que alguien como Hitler, si hay algo justo en este universo, debería pagar por todo lo que hizo después de esta vida, ¿cierto? El problema es que cuando nosotros nos hacen la misma pregunta, nosotros creemos que nosotros merecemos todo lo contrario que Hitler. Porque no fuimos tan malos, porque no somos tan malos, porque hemos sido personas correctas. Y esa iglesia es una de las más grandes mentiras que la iglesia de hoy en día cree. Salí de una generación en donde todo era pecado. Si iba a un concierto que no mencionara a Cristo, era pecado. Mis juguetes eran pecado. Mis playeras eran pecado. Alguien me llegó a decir que hasta ver a Michael Jordan era pecado porque su número 23 no sé qué significaba y se inventaba una de cosas. Ahora, saliendo de eso, veo toda una generación afectada por el no hagas así. Así. No hagas. Y el evangelio se convirtió en un conjunto de normas morales que nos salvan. Porque si pensamos de nuevo en la escalera y hagamos de cuenta que hasta allá arriba, en el tope de la escalera, está Dios en toda su santidad, en todo su esplendor. Y hasta acá abajo, en lo más profundo, está alguien como Hitler, que consideramos la peor escoria del universo. O ustedes pónganle nombre. ¿En dónde podrían ustedes, en ese nivel, al apóstol Pablo? ¿Será que ya casi llegando a Dios? Un poco menos, un poco menos. Y cuando hago este ejercicio de manera más personal, la mayoría de gente termina diciendo, tal vez sería un 5, un 4, porque comparado con Dios, o sea. Ok, si ese es Pablo, un 4 o un 5, ¿quién eres tú? A la gran, es que ahí sí me la pones difícil, exacto. No, pero entonces es que yo creo, y el problema cuando tenemos un contexto moralista en nuestra cabeza de creer que entre más me porto bien, Dios más me ama, y entre más me porto mal, Dios más me rechaza, contradice todo el mensaje del evangelio. Porque la historia en la cruz es que en nuestra inhabilidad de escalar hacia Dios a través de nuestras buenas obras, es Dios quien se hace carne y baja a una humanidad perdida e incapaz de acercarse a Él. Ahora díganme quién se puede gloriar de su salvación. Ahora díganme quién puede decir yo soy más santo que ese Adolfo Hitler. Yo soy más bueno que mi vecino. Yo soy mejor que esos que están ahí robando en el gobierno. Ahora, ¿qué dice ese mensaje de la cruz en nuestro contexto ahora mismo? Cuando exigimos justicia, y es bueno que la exijamos. Y cuando ponemos en nuestras redes sociales o en nuestras reuniones, comentamos todo lo que quisiéramos que esos ladrones pagaran. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Porque creemos que somos mejores? ¿Porque creemos que hay más virtud en nosotros? ¿Porque creemos que ellos son lo peor y nosotros lo mejor? Y entonces, ¿qué pasa en la cruz? Toda la historia de la narrativa bíblica, desde el inicio, es un Dios absolutamente santo, soberano, omnipotente, escogiendo a un pueblo inútil. ¿Por qué escogió a Israel? Porque a él se le dio la gana escogerlo. No era porque Israel fuera pilas. No era porque Israel era bueno, no era porque Israel tenía algo mejor que otras naciones, es porque en su soberana voluntad él decidió escoger a Israel. Y le dice, y ustedes pueden leer Deuteronomio, Levítico, no hagas esto, haz esto. Cuidado y haces esto, no vayas a hacer esto. Casi 600 mandamientos, 650 mandamientos. 250 de qué no hay que hacer y el resto de qué sí hay que hacer. ¿Y qué creen que hizo Israel? ¿Pudo? Nunca. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley, iglesia? Demostrar nuestra incapacidad. El libro de Romanos es claro cuando dice que la ley fue dada para demostrar la incapacidad que había en el hombre de salvarse por sus propias obras. Ahora vean lo irónico que muchos aún hoy en día quieren seguir tratando de cumplir esa ley. No es que la ley dice que no puedes hacer esto, que no, cuidado y haces esto. ¿Será que tenemos la capacidad en nosotros de cumplir los 650 mandamientos? La Biblia también dice que cuando quebrantamos un mandamiento ya los quebrantamos todos. Luego viene Jesús y dice en el Sermón del Monte, se les ha dicho que ustedes no deben de matar a nadie, pero yo les digo que aunque odien a alguien, ustedes ya están perdidos. Se les ha dicho que no deseen la mujer de su prójimo, pero yo les digo que aunque lo piensen, ustedes ya están perdidos. Entonces viene Jesús como que levanta esa barra y uno dice, ¡ah, la gran! ¿En serio? ¿A qué horas entonces? Exactamente, exactamente. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz es Dios hecho carne, viniendo a rescatar, porque Él vivió la vida perfecta. Y durante el Antiguo Testamento vemos cómo Dios pedía sacrificios, porque Dios es un Dios santo, justo. Y no era como que bueno, ni modo, pues se equivocaron, ahí la otra hablamos, pero pónganse las... No, Él demandaba sangre, y la sangre debía ser de un cordero perfecto, una vez al año, y ustedes conocen la historia. Había que derramar sangre. De hecho, cuando entra el pecado al mundo, ¿qué es lo primero que hace el Señor cuando ve que ellos se sintieron avergonzados? No porque estaban desnudos, avergonzados por su pecado. Derrama sangre y los cubre. Desde ahí está mostrando el Evangelio. Y constantemente el derramamiento de sangre, y todos los profetas dijeron, regresen al Señor, viene alguien que va a pagar el precio, bien. Y todas las profecías mesiánicas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Viene Cristo Jesús, vive una vida perfecta, sin pecado, que tú y yo debíamos de haber vivido, pero no podemos. Y el Dios eterno del cielo, hecho hombre, en toda su gloria y majestad, deja los cielos en donde le cantan santo, santo, santo 24 horas y viene a la tierra a que lo escupan, a que lo humillen, a que lo golpeen, a que lo hieran. Isaías 53 dice que no había belleza en él. ¿Por qué? Porque él era el único que podía pagar ese precio. Porque Dios es justo y debía de derramar su ira en contra del pecado, pero decidió no hacerlo en ti y en mí decidió hacerlo en Cristo Jesús. Y entonces en la cruz vemos ese intercambio, mi pecado por su justicia. Ahora, cuando entendemos eso, ¿acaso eso no le da gloria a Dios? ¿En qué iglesia, en qué momento de ese pedazo de la historia entra el hombre a darse gloria a él mismo? ¿Cómo nuestras mejores obras pueden salvarnos? ¿Cómo podemos decir que Dios vio algo tan lindo en Oscar que decidió venirlo a salvar? Es que yo soy como un copito de nieve diferente a todos, pero único. No hay nadie. Ay. Por eso Jesús sabía que el momento que venía, en menos de 24 horas, le iba a dar gloria a Dios y a Él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo y lo glorificará enseguida. Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús en el contexto de la última cena? ¿Acaso no es la expresión de un siervo el que se hinca a lavar los pies de aquel que lo iba a traicionar? Algo súper interesante cuando yo estaba leyendo el texto y empecé a leer comentarios. Muchos teólogos asumen que la posición en donde estaban sentados se puede definir por el texto. Y en esa época no era necesariamente el que estaba al lado derecho el que era el más especial, sino el que estaba al lado izquierdo. Y Pedro le tiene que decir a Juan que le pregunte a Jesús quién lo iba a traicionar, por ende Pedro no estaba a la par del Señor. El que sí estaba a la par, ¿quién era? Juan. Pero el texto nos dice que Jesús hizo esto y le dio de comer a Judas antes de que se fuera. ¿Quién estaba a su izquierda? Judas. Aún en medio de haber lavado los pies de Judas, muchos teólogos están de acuerdo en que la narrativa puede probar que Judas estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo. Coincidencia, no lo creo para nada. ¿Por qué traía gloria? Por lo que pasó en la cruz. Y es que de nuevo, cuando nosotros pensamos en una simple y sencilla vida moral de portarnos bien, estamos, como decimos aquí, fregados. Nunca vamos a poder. Nunca. Es imposible a través de nuestras buenas obras llegar a Él. Y la iglesia ha minimizado esta gloria de la cruz y del evangelio a mensajes vacíos y sin sentido, en donde muchos hoy en día cuando escuchan esto dicen, ay, años en la iglesia y nunca lo había entendido, años sirviendo y nunca lo había entendido, años en el liderazgo y nunca lo había entendido. Y es que esto es el evangelio, esto es lo que debemos de predicar. Porque la gente no se va a salvar por ser bueno, se va a salvar por Cristo. Se va a salvar por Cristo. Jesús, el perfecto Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Jesús, el que pagó de una vez por todas nuestra deuda, nuestra multa, y nos redimió en esa cruz. ¿Para gloria de quién? De Dios. Única y exclusivamente para la gloria de Dios. La cruz de Cristo es la gran demostración de la justicia y el amor de Dios, porque Dios murió en nuestro lugar para darnos su lugar, y esa es la razón por la que Él mismo entendía que su muerte iba a darle gloria. Jesús muere en la cruz. Ayer estaba viendo un mensaje que me dejó llorando por horas. Y creo que lo compartí, algunos lo vieron. Y decía, todos cuando vemos a Barrabás, cuando vemos a Judas, incluso cuando vemos a Pedro, después más adelante en el texto decimos, ay, es que cómo lo traiciona. 3 años con él y cómo vas a creer. Y este Judas, es que mira vos, eso es lo peor que existe, la gente traicionera. ¿A quién creen que está apuntando el texto? A Óscar Morales. A mi incapacidad, a mi inutilidad de salvarme a mí mismo por mis propias obras. Y decía el mensaje, Dios trata a Barrabás como Jesús debía de haber sido tratado, para que Dios pueda a través de Jesús tratar a Barrabás como Jesús, como a Jesús. Ese es el propósito de la cruz. Que cuando yo caigo, cuando tú caes, cuando pecamos día a día, la ira de Dios por ese pecado, porque Él es justo y debe de pagarse ese pecado, cae sobre Cristo. Y Él ve la justicia de Cristo en la cruz y no me juzga según mis obras, sino según la obra de Cristo. ¿Te descarga eso o no? ¿Te descarga eso de pensar, tengo que ser perfecto? Ya no soy perfecto, ¿qué va a pasar? Mi nombre lo van a borrar del libro de la vida. Es que si el Señor viene ahorita, me voy a... No es por tus obras. Es por la obra de Cristo. Ahora, esa obra de Cristo genera en un verdadero cristiano responsabilidad cristiana. Y dice el apóstol Pablo, entonces, como hay gracia, debemos de pecar. No, Dios guarde. Quien cree que porque hay gracia podemos pecar libremente, no ha entendido el Evangelio. Y por eso trae gloria. Esa es la gloria del Evangelio. No para que nos celebremos a nosotros mismos, para que lo celebremos a Él, quién es Él y lo que Él ha hecho. Este momento, este contexto impactó a 2 personas. Primero a Juan, y empieza el verso 33. Sigamos con la lectura diciendo, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, ¿a dónde voy yo? Ustedes no pueden ir. ¿Pueden notar el amor y el cariño con que está hablando Jesús? Hijitos, yo ya no voy a estar en 24 horas. Ustedes no pueden ir a donde yo voy. Ya se los había dicho a los fariseos. Por el pecado de ellos les estaba diciendo, ustedes no pueden ir a donde yo voy porque su pecado los está envolviendo. Ahora, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Yo voy a morir y ustedes no van a morir ahorita, pero un día van a morir. Pero ahorita no pueden ir conmigo. Es mi labor, es mi trabajo. Ahora, esto seguramente confundió aún más a los discípulos. Bueno, tiempo. Estamos en esta cena. Antes de la cena decís que ya se acerca el tiempo. ¿Qué tiempo? No entiendo. Porque los discípulos y la mayoría de judíos creían que Jesús debía ser un Mesías que iba a entrar en gloria y con un caballo blanco a gobernar. Eso va a pasar un día, pero en este contexto no estaba pasando. Estaban confundidos y bueno, estamos en esta cena y de repente decís que uno te va a traicionar y nadie entiende y se lo dice solo a Juan. Tal vez Juan era el que más o menos entendía y ahora dice, ya me voy y ustedes no se pueden venir conmigo. Pero ¿cómo? Si te hemos seguido todos estos 3 años. ¿A dónde? Y más adelante en el 36 le contesta Pedro. John Piper explica que de todos los discípulos, por la forma en cómo lo plasma en este Evangelio Juan, fue a quien más afectó emocional y espiritualmente este momento. Juan había escuchado a Jesús decir que Judas era el traidor. En ese momento debió haberse sentido impactado, asombrado. Juan ve a Judas irse y no puede creer lo que está viendo. Y mientras la mente de Juan está agitada a la increíble noticia de que Judas es un traidor, luego escucha decir a su amado, me voy y ustedes no pueden venir. Entonces, ¿qué es esto que está pasando? Gloria, ahora me voy, ya no estoy un traidor, pero este trae gloria. ¿Qué es esto? Pero vean cómo inicia el verso, hijitos, hijitos. Esta palabra hijitos, tecnia, en griego, aparece solo aquí en el Evangelio de Juan. Y en un libro más en toda la Biblia, ¿cuál creen que es? Primera de Juan. Esto llegó a impactar tanto la vida de Juan que la expresión captada de Jesús a su audiencia primaria está tan plasmada solo a través de Juan, el discípulo amado. La primera carta de Juan es usada 7 veces en 5 capítulos. Así como Jesús llamó a sus amigos hijitos, la palabra se convierte en el nombre favorito para el rebaño, para la iglesia, de parte de Juan a la iglesia. Juan le dice a la iglesia, hijitos. Hasta ahora, todos saben que ustedes son mis discípulos. Hasta este momento, todo mundo que los ve identifica que son mis discípulos porque me han seguido, porque han caminado conmigo, porque han vivido conmigo, porque han estado conmigo. Pero ahora yo me voy. Entonces, imagínense esa confusión. Entonces, ahora, ¿a quién seguimos? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién nos va a decir? Y viene Jesús y sigue en el 34 y dice, un mandamiento nuevo les doy. Vean cómo encaja este verso en todo el contexto de lo que está pasando. ¿A quién vamos a seguir? ¿Cómo van a decir que somos tus discípulos si tú ya no estás? Te hemos seguido y hemos hecho todo lo que nos has dicho y ahora que no vas a estar, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Acaso no impactó esto a Juan en la forma que él escribe ahora a la iglesia? Hijitos. Hijitos. Juan está con su corazón agitado por todas estas emociones, por todo este conflicto de la traición. La gloria de Dios iba a ser manifestada. Jesús los está dejando y en su ausencia lo que va a unir a todos entre sí para que identifiquen que son sus discípulos es ¿qué? El amor. Y es que si alguien me dice, y miren, pueden hacer este ejercicio cuando quieran en Guatemala. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Por qué? Pues puede la iglesia. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Por qué? Pues no soy como los que están ahí en cooptación por el Estado. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá dice que soy cristiano. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué está diciendo el Señor acá? ¿Nos dice esto algo? Este momento en la vida del apóstol Pablo fue tan profundo, tan conmovedor, tan memorable, que el mensaje que estaba iniciando a darles antes de morir lo marcó de por vida, como las frases que hablábamos en la introducción. Si alguien marcó este mensaje fue a Juan. Ahora, lo marcó de tal forma que muchos teólogos consideran la primera carta de Juan la explicación de Juan 13, del 31 al 38. Si alguien va a buscar un comentario exegético, un comentario bíblico acerca de estos pasajes que estamos leyendo, vayan a leer primera de Juan. Un nuevo mandamiento. Jesús había dicho Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿cuál era el pacto? Los 650 más o menos mandamientos que había dado. Serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. La ley pretendía marcar a Israel, separarlas de todos los demás pueblos, para que todos esos pueblos dijeran, wow, ¿qué tienen ellos? Yo quiero eso. Ah, no, pero Israel se les subió esto a la cabeza, desobedecieron y lo que menos hicieron fue ser luz a las naciones. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Lo que los va a hacer distintos a ustedes, iglesia, no es que vayan a la iglesia, no es que se porten bien, no es que presuman de ser mejor que otros, es que se amen profundamente. y vean después de qué lo está diciendo el Señor Jesús. Después de lavar los pies, ¿quién lo iba a traicionar? Después de darle de comer, ¿a quién lo iba a traicionar? Después de tener sentado a la par, ¿a quién lo iba a traicionar? Y a los 10 que no entendían ni papa de lo que estaba pasando, a pesar de pasar 3 años con él. Ámense. Ahora, ¿es nuevo esto? No. ¿Por qué dice que es un mandamiento nuevo? En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Al entender el problema con la ley, de nuevo entendemos cuál era el propósito de Jesús de decirles, el amor es lo que va a hacer que brille en medio de todos. ¿Pero qué era lo nuevo de este mensaje? La diferencia entre Levítico y Juan es que es Jesús quien se está poniendo de parámetro. Porque en Levítico decía, ámense los unos a los otros. Pero acá en Juan está diciendo, como yo los he amado. ¿Y qué acaba de hacer? Acaba de lavar los pies del traidor. Acaba de darle de comer al traidor. ¿Pidió pena de muerte para Judas? ¿Hizo una marcha en contra de Judas? ¿Puso en sus redes sociales cuánto odiaba a Judas por ser un traidor? ¿Qué está diciendo? ¡Ámense! ¡Ámense! Jesús está diciendo, en estos 3 años que pasé con ustedes, les he mostrado cómo se hace. Los llamé sin importar sus credenciales. ¿Quiénes eran los discípulos? Y podemos pasar horas hablando de quiénes eran. ¿No eran lo mejor? No, es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. No seas ridículo, por favor. ¿Cuánto ego ha de estar en tu corazón? ¿Cuánto altivez ha de tener tu corazón para pretender que eres el mejor guerrero de Dios? ¿Quiénes eran los discípulos? Los llamé sin importar sus credenciales. Les enseñé con verdad. Era duro, pero también con gracia. Y cuando ustedes le empiezan a leer Juan, el ministerio de Jesús decía, y les hablaba con verdad y con gracia. Verdad y gracia, gracia y verdad. Porque era duro oír la verdad, pero lo hacía con gracia, lo hacía en amor. El amor es el punto central que hará que la gente vea a Dios a través de Iglesia Reforma. El que alguien, y esto lo conté, no sé si fue la última vez que me tocó compartir el mensaje, pero lo conté hace poco. Alguien me dijo, estuve a punto de hacer un comentario despectivo en mis redes sociales acerca de todos estos ladrones, pero me recordé de quién soy yo delante de Dios y que es por misericordia. Por pura misericordia, no es por algo bueno en mí. Y en vez de desahogarme en mis redes sociales, me puse a orar. ¿Por qué? Porque el amor del Evangelio de Cristo, esa gloria de Dios, está empezando a penetrar nuestros corazones y hacernos entender que no había nada bueno en nosotros. Es que Dios necesita hombres valientes. Nadie es valiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que yo soy como David, que mato a mis Goliats, que son mis problemas? ¡No! Yo soy el pueblo que está allá agachado, temeroso, temblando de miedo, esperando que David, Jesús, mi Redentor, venga y venza al pecado. Hemos cambiado esa gloria, la gloria del Evangelio de Dios, y le hemos minimizado a decir que Él es solo un instrumento para darnos algo mejor a nosotros. Y usamos a Jesús y el Evangelio como un footnote para beneficio nuestro. Ayer estaba escuchando a alguien decir, casi vomito, de que Dios nos creó para hacer de nosotros personas de éxito y que estén hasta arriba de todos, gobernando a todos. Si sigo hablando, voy a pecar. El amor, un amor bíblico, un amor enseñado y moldeado por Cristo. Por eso es un nuevo mandamiento. Porque Israel no tenía quien seguir, Israel no tenía quien se lo estaba modelando. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y en este mismo contexto de traición, Él empieza a dar este mensaje, estas frases antes de morir, para cambiar la vida de sus discípulos y de su iglesia. En la Biblia encontramos dos tipos de amor. El fileo, que es nosotros como comunidad de hermanos, y el ágape. El eros no está, que conste. No, es que hay tres, no está. Y el verso, de hecho, se lee: un mandamiento nuevo les doy, que se agapete los unos a los otros. Como yo los he agape, así también se agapete los unos con los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, y se agape los unos a los otros. Ahora, ¿por qué está diciendo agape y no filios, que es nuestro amor? Porque el amor ágape solo puede venir de Dios. Porque es imposible amarlos a ustedes y que ustedes me amen a mí sin Cristo. Es un mandamiento imposible. ¿Por qué? Porque yo les voy a fallar. De hecho, ya les he fallado un montón. Ustedes me van a fallar. Y un montón de ustedes ya nos han fallado nosotros. Ahora, ¿eso va a reducir mi amor o debería reducir nuestro amor? No, porque mi amor no depende de sus obras. Nuestro amor depende del Evangelio, de Cristo, de la cruz. Y por eso es que este texto dice ágape, porque es un amor imposible a menos de que estemos en Cristo. No, pues es que de verdad, mira, no la tolero, es que no la aguanto, ni siquiera la puedo ver y no sé por qué. Tal vez porque no entendés el Evangelio. Tal vez porque no entendés qué significa seguir a Cristo. No, ¿cómo no? Si yo sirvo en la iglesia, si yo estoy dedicado, ahí estoy metido, ahí estoy zampado todos los sábados ensayando. Ágape. A través de la cruz, tú y yo podemos amarnos de esa forma. ¿Cuándo alguien no te va a fallar? Romanos 1 dice que eso es imposible. Porque todo lo creado está diseñado para fallarnos. Solo el creador de todo es el que nunca nos va a fallar. Por ende, cuando mi esposa me falla, cuando yo le fallo a mi esposa, no nos tiramos los platos en la cara. Vamos a la cruz para poder amarnos y salir de eso a pesar de nuestros conflictos. Pero ¿estás buscando tú la cruz cuando hay conflictos? ¿Estás buscando tú la cruz antes de decir a esta persona que ni conoces o que ni siquiera has saludado o que te falló una vez, es que no la tolero, no la aguanto? Y mientras allá afuera, la gente sigue hablando de la iglesia. Son unos grandes hipócritas que solo dinero piden y ni si ellos se la creen. Miren cuántos están orando ahora. Ay, sí, Señor, guárdanos después que se robaron todo lo que se robaron. Pero no hay ninguna diferencia entre él y yo. ¿Saben cuál es la única diferencia entre ellos y yo? La cruz de Cristo. Martin Lloyd-Jones dice: la única diferencia entre un asesino en serie y alguien moralmente correcto es la cruz de Cristo. Porque ni tú ni yo nos vamos a ir al cielo por ser buenos. Vamos a estar con el Señor por siempre y para siempre por esa cruz. Y por eso, de nuevo, empieza el mensaje diciendo que esto va a traer gloria a Dios y al Hijo. Impactó a Juan y también impactó a Pedro. ¿Cómo impactó a Pedro? Este tipo de amor, aún siendo cristianos, es muy difícil. De hecho, es imposible. Y de nuevo, si no está la cruz, esto es imposible. Esto no se puede. Requiere tiempo, sacrificio, paciencia, dinero, invertir mi vida en otros. Y no solo pedir y exigir de otros, sino darme a mí mismo por otros. ¿Cuántas veces no escuché este mensaje y me lo creí? Y tuve que ir a pedir perdón de quienes yo me recordaba que les enseñé esto. Cuando me decían: no pierdas tu tiempo con gente que no aporta tu vida. Las personas exitosas solo se juntan con personas exitosas. Ahora, ojo, esto no lo escuché en un seminario empresarial, lo escuché desde el púlpito de una iglesia. ¿Y Cristo? ¿Y el Evangelio? ¿Y el amor ágape? ¿El nuevo mandamiento? ¿Cómo se resume la ley y los profetas? Estamos en medio de una sociedad y cultura cristiana tan egoísta. Todo se trata de mí. Todo, absolutamente todo se trata de mí. Yo abro la Biblia a ver qué Dios me dice. Abre la Biblia y pregúntate, ¿qué me dice esto de Dios? ¿Cómo puedo yo entender quién es Dios para doblar mis rodillas, inclinarme delante de Él, humillarme delante de Él y agradecer por su cruz? Es que hoy no sentí la verdad, la alabanza, es que no es para ti. Es que mire, pues, es que esa no me emociona. Qué bueno que no te emociona. Y no es para emocionarte. Las emociones son buenas cuando están sometidas a la cruz. Yo lloro, yo me emociono, yo grito, yo salto, pero por la cruz. No por ver qué beneficios me trae eso a mí. Nos creemos tan importantes que pensamos que otros no deberían tenernos a nosotros a la par, porque sería una mala inversión de tiempo. Basura. Escuchen bien, basura. Y cualquiera que esté predicando esto no está predicando el Evangelio. Basura. Queremos que como cristianos que la gente pueda ver a Dios y experimentar su amor a través de nuestro ágape hacia ellos. A pesar de Adán y Eva, a pesar de Caín, a pesar de quienes construyeron la Torre de Babel, a pesar de Sodoma y Gomorra, a pesar de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, de Israel, de los profetas, a pesar de Judas y a pesar de Pedro. Él sigue amando. Él sigue mostrando misericordia, llamando al arrepentimiento. El 36 terminemos diciendo: Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Y Jesús le respondió: ¿A dónde voy yo? Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pero le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría mi vida por ti. Y Jesús, me imagino que con un don de sarcasmo, porque es un don el sarcasmo, no, mentiras, le dice de regreso: ¿Tú darías tu vida por mí? Mira, mi hermano, antes de que cante el gallo tres veces, ¿tú me querés decir a mí que tú querés hacer algo bueno por mí? Yo voy a hacer algo bueno por ti. Y a pesar de que antes de que el gallo cante me vas a negar tres veces, yo te voy a seguir amando. Ese es el Evangelio. Cualquiera, de nuevo, ay, es que ese Judas, es que de verdad, yo no ni aguanto ver las películas porque me enoja. Y esos romanos, una vez cuando sacaron la película esta de la de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? ¿La qué? La esa. La Pasión de Cristo. Fuimos a verla al cine. Y claro, en ese tiempo no entendía mucho, pero los que estaban a la par, miren, casi que insultaban así de ti, 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 para arriba a los romanos. Cuando eso, ti, 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 es lo que clavó a Cristo en la cruz. Tu pecado y mi pecado clavaron a Cristo en la cruz. Y Pedro está tratando de alguna forma de decirle: no, hombre, aquí, mira, yo voy a dar mi vida por ti. Qué lindo, yo te entiendo. Pero vos solo no podés. Tus fuerzas, tus obras, no se puede. Pedro, tan pronto para hablar. Vas a pretender que no me conoces, te vas a avergonzar, vas a huir, te vas a esconder. Y muchas veces no entendemos que la narrativa bíblica sí apunta a nosotros, pero del lado que no nos gusta. Jonás, ay, es que ese Jonás tan desobediente. Somos tú y yo. Israel, es que cómo no entendían si a cada rato les decían: somos tú y yo. Judas, somos tú y yo. Pedro, somos tú y yo. Cuando nos imaginamos a Pedro hablando tan francamente y después imaginamos la cobardía que demostró. Más tarde en esa misma noche, cada uno de nosotros debería de sentir una punzada en el corazón. Porque día a día lo negamos. Nos vea la gente o no nos vea la gente. En nuestro corazón, en nuestra mente lo negamos. Probablemente hasta, de nuevo, nos enoja escuchar de Judas y de Pedro y de su cobardía. Pero no entendemos que eso somos tú y yo. Y eso es lo que debe producir el Evangelio. El Evangelio te confronta con tu pecado. Esa es la verdad. Pero da gracia en la cruz. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la gracia del Evangelio. Debemos recordar las veces que nuestras intenciones han sido buenas con el Señor. Te voy a seguir. Ah, yo cantaba sin reservas ni condiciones. Yo lo haré, te obedeceré. Y en la noche ya me estaba agarrando con mi hermano. Y el otro día ya estaba insultando a medio mundo. Y después estaba mintiendo a mi mamá. Y después le estaba robando tiempo a la empresa. No, es que tengo que ir a cumplir con la iglesia porque entonces me salía temprano. Pensaba cochinadas en mi cabeza. El pecado, iglesia, nunca, nunca va a desaparecer hasta que Cristo vuelva. Pero Cristo, en esa cruz, pagó el precio de ese pecado. A pesar de que vamos a fallar, a pesar de que vamos a caer constantemente, a pesar de que el gallo también va a cantar para ti y para mí hoy en la tarde, mañana en la mañana. Los que se levantan temprano y escuchen los gallos, siéntanse culpables. No, son mentiras. Iglesia, hijitos míos, ámense, amémonos. No por lo bueno que pueda traernos alguien, sino por lo bueno que nos dejó el Evangelio. Muchas veces, N cantidad de veces he tenido que regresar a la cruz y pedir perdón. Es que ya no lo aguanto. Es que ya no, de verdad, en serio, ya, demasiado. Es que ya no tengo paciencia. Y es mi amada esposa la que me pastorea y me da aquellas zarandeadas espirituales. Pero Cristo tuvo paciencia contigo. A la gran puchica, ya no se puede ahogar uno en paz porque lo pastorean de regreso. Pero eso somos nosotros. Pongámonos de pie. La aplicación del día de hoy es tan práctica, ámense, sírvanse, sírvanse los unos a los otros como Él sirvió a sus discípulos al lavarle los pies, sírvanse unos a otros disponiendo sus vidas, tomando sus privilegios y sus dones y poniéndolos en el altar para servicio de la iglesia. Hace 2 semanas tenía una reunión con el equipo de músicos y les decía, esto no es aquí para que nos vengan a ver, para que nos vengan a escuchar y nos digan, ala, wow, qué bueno, no. Lo que este equipo, lo que cualquiera del equipo de niños, del equipo de servidores allá atrás estamos haciendo es servirnos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Eso no puede pasar si no nos amamos. ¿Por qué creen que hay un extenso, enorme vacío hoy en la música con mensaje cristiano? Yo. Esto es para servicio. ¿Cómo tú estás poniendo tus dones, tu vida en servicio de otros? ¿Te has acercado a alguno de nuestros hermanos misioneros que salen de su país, dejan todo allá para venir a amar nuestro país, cosa que deberíamos hacer tú y yo? ¿Estás anuente de lo que ellos hacen día a día, de ir a Betania, al basurero? ¿Les has ofrecido una cena? ¿Les has dicho gracias? El hecho de venir aquí temprano y servir la mesa no es porque si no lo hacemos Dios nos va a regañar. Es porque amamos. Iglesia, sírvanse los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Inviertan tiempo, esfuerzo, dinero. Y quiero que hoy terminemos respondiendo a Dios en adoración porque Él nos habló. Y cuando alguien me habla a mí, la educación me dice que yo debo responder. Y la forma en que nosotros respondemos al mensaje de su palabra es en adoración. Pero cuando estemos en esa adoración, te pido que tomemos unos minutos y que vayas con alguien y ores por él o por ella. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, no con familias. Tú individualmente, personalmente, ve con alguien y pregúntale, ¿por qué puedo orar? No tenemos idea de los sufrimientos, de las pruebas, de las cargas, de las necesidades que están aquí en esta bodega, no digamos afuera. Y ve a tu casa e intencionalmente ora durante esta semana por esa persona y dile, te puedo llamar, te puedo contactar de alguna forma para seguir orando. Sirve, ama como Él te amó en la cruz. Y que eso le dé gloria a Dios y gloria al Hijo. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y conforme el Señor vaya poniendo en tu corazón, ve con alguien. Y oren el uno por el otro. Y luego vamos a terminar este momento de adoración.